Muy bien, son las 15 y 47 minutos, lo planteamos en el comienzo de este programa. Hay que hablar de lo que está sucediendo en Oriente Medio, ¿no? Esta nueva escalada verdaderamente beligerante entre los Estados Unidos e Irán a partir del asesinato por parte de las fuerzas norteamericanas de un general iraní en Irak. Uno puede ver que claramente eso que se dice como fórmula en el que yo insistía cada vez que hay un asesinato de estas características, el mundo ahora es un lugar más seguro, generalmente se verifica al revés, y esta no parece ser la excepción. Claramente lo que vemos después del asesinato de Soleimani es muchísimos problemas para el mundo y una escalada que no sabemos exactamente dónde puede terminar. Estamos en línea con Ezequiel Coppel, él es periodista, autor de La disputa por el control de Medio Oriente, desde la caída del Imperio Otomano hasta el surgimiento del Estado Islámico. Esta es la bajada de este libro, que es muy importante para entender qué sucede exactamente en esa zona del mundo desde hace mucho tiempo. Desde 2003 él trabaja como corresponsal en diversos medios gráficos de Oriente Medio. Ezequiel, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marco? ¿Cómo andas?
Bien, muy bien. Bueno, yo planteaba esto primero, ¿no? Que siempre lo habrás visto cuando se asesina en algún caso un terrorista, en otro caso un líder político, en este caso un general, y se habla, y ya es como una especie de lugar común, de fórmula, que el funcionario norteamericano al que le toca dar la noticia dice: el mundo es un lugar más seguro ahora. Siempre se ha verificado lo contrario, y en este caso, además, hablando de un general del ejército regular iraní, todavía parece más compleja esta afirmación, ¿no?
Sí, digamos que la posición de Soleimani, discúlpame. Escucho todo como que se me repite las palabras.
Ah, bueno, puede ser que haya algún problema en el ida y vuelta.
No puedo escuchar.
Del híbrido. Nosotros te escuchamos perfecto. Si vos subsanás el problema en tu oído, digo, la verdad es que se te está escuchando perfecto.
Bueno, yo decía que Soleimani era como un líder multidimensional, en el sentido, si bien era un líder militar para Irán, es decir, era parte de la estructura de decisión de Irán, también actuaba como si fuera también, de alguna manera decirlo, como un líder irregular.
Claro.
Porque, es decir, viajaba a diferentes partes de Medio Oriente como, de alguna manera, para coordinar los esfuerzos iraníes, apoyando a milicias irregulares, por decirlo de alguna manera. Es decir, no quiero justificar lo que hizo los Estados Unidos, pero quiero decir que Soleimani de alguna manera se escudaba como un líder político, militar, cuando le convenía, y cuando no, claro, no le convenía, utilizaba otra función.
Claro. Esto es interesante de plantear. Uno ve allí que se los indica como una especie de uno de los héroes de la guerra contra el Estado Islámico, ¿no? En sí.
Es verdad también eso. Y eso también habla de la disfuncionalidad de la política exterior estadounidense, porque hasta hace 2-3 años, tanto Estados Unidos como Soleimani colaboraban juntos para tratar el Estado Islámico.
Claro.
Y para complicarnos un poco más la cabeza, es decir, Soleimani, coordinando las tropas de pie de las milicias chiitas contra el Estado Islámico, nunca hubiera podido imponerse contra el Estado Islámico sin la ayuda aérea de Estados Unidos.
Claro. Es interesante esto que planteas porque nos hace acordar algunos otros momentos de la historia. Digo, pienso en cómo se armó la resistencia en Afganistán contra los soviéticos, pienso en cómo se armó a Saddam Hussein en Irak contra el mismo Irán que hoy estamos mencionando, y luego cómo esos se volvieron en contra, depende de las fluctuaciones de la política internacional norteamericana, ¿no?
Exacto. Igual, con el tema de Afganistán hay un tema que está muy manipulado, que se repite hasta el cansancio, que se dice que Estados Unidos armó Al Qaeda.
Sí.
Es decir, Estados Unidos no es el país de mayor simpatía,
sí,
pero
sí,
Estados
sí.
Unidos no armó Al Qaeda, armó a otro grupo de mujahidines. De por sí, Al Qaeda, en lo que fue la resistencia islámica a la ocupación soviética, fue un grupo minúsculo.
Claro.
Era un grupo de grupos llamado de los árabes.
Efectivamente, te lo leí alguna vez en algún artículo esto mismo que dices.
Ah, bueno, sí. Gracias por leerme.
No, pero es interesante porque se termina diciendo como alguna especie de, como si fuera Al Qaeda una franquicia, ¿no? Porque en determinado momento pareció
comunes.
Eso.
Yo creo que en parte esto tiene que ver con una cosa de nosotros, occidentales, que hay una cosa que miramos a la gente de esa zona, de arriba un poco.
Claro.
Pero también la miramos como que no pueden crear sus propios demonios.
Claro.
Entonces, cuando pasa la Twin Towers, lo primero que decimos es: esto tuvo que estar atrás de Estados Unidos.
Claro.
Porque no podemos pensar que la propia gente autóctona de la zona puede crear sus propios demonios, o incluso puede hacer una operación de gran alto nivel de inteligencia, como fuera de la Pegasus Twin Towers. Entonces, hay como una cosa indirecta, donde nosotros miramos siempre de arriba y también queremos que los demonios de ellos también los hacemos nosotros.
Es muy interesante esto que planteas, porque yo acá te quiero preguntar algo que parte de una especie de seguro que has recibido en estos días. La pregunta más básica de todas, se viene la Tercera Guerra Mundial y uno ve que hay muchísimas más posibilidades de que el conflicto se dé allí entre ciertas potencias que están en la zona con patrocinio de Rusia o Estados Unidos que entre las propias potencias, ¿no? Esta es un poco la sensación, pero por supuesto me interesa más tu opinión que la mía.
No, yo coincido con vos, Marcos. De por sí está el tema de las armas nucleares para sacar un poco el tema de lo que sería una guerra mundial, para sacarlo de la ecuación. Pero por otro lado, esa famosa guerra mundial que todo el mundo plantea o tiene miedo, ¿cómo se pelearía? ¿Quién pelearía del lado de Irán? Claro. Porque si bien Irán puede coincidir con Rusia en ciertos objetivos en Siria, que sea mantener a Assad, Rusia también le permite a Israel atacar las fuerzas iraníes en Siria. Es decir, Rusia no va a pelear la guerra por Irán. Claro. China interviene en Medio Oriente mediante una presencia económica y cierta protección de las Naciones Unidas a sus aliados circunstanciales. Es decir, esa ecuación de la Tercera Guerra Mundial no me está cerrando en el tema de los bandos, por decirlo por otro lado. Y como vos decís, lo más probable es que lo que paguen sea la gente local, claro, que esta guerra de poder se pelee en la zona y la paguen ni Estados Unidos o Irán. Aunque esto yo lo agarraría ahí con un pequeño hilo, porque hacer futurología de lo que va a pasar, porque también sería menospreciar a los iraníes, si todos supiéramos lo que va a pasar. Es decir, Irán sería un país que lo vamos a leer rápido, un país medio, no voy a decir tonto, pero si algo se han destacado los iraníes, vuelvo a decir, no por eso tengo que coincidir con sus políticas, yo no soy, estoy a favor de la teocracia religiosa, es ser un país completamente sofisticado y ser un país serio, con un plan, con una forma de decisión piramidal. Más tonterías, Irán.
Claro, es muy interesante esto que decís. ¿Qué sucede con las distintas facciones que hay dentro de los países musulmanes? Digo, chiitas por un lado, Irán es allí un líder y un país con muchísima incidencia, y sunitas por otro, con Arabia Saudita como principal potencia. ¿Puede darse allí, sí, algún tipo de conflicto?
Sí, yo creo que los sauditas tienen mucho miedo de esto, por eso han corrido rápido a hablar con Estados Unidos para tratar que desescale, que baje la tensión del conflicto, por decirlo de alguna manera, porque saben que ellos son unos probables objetivos de los iraníes. Repasemos un poco. Irán es un país persa de mayoría chiita que representa como el gran poder chiita, que son minoritarios de la región, y Arabia Saudita debería ser una monarquía sunita que representa como el gran poder sunita en la región. Ahora, por otro lado, lo que yo pienso, tanto de Irán como Arabia Saudita, en esta guerra de poder que pelearían los dos. Es decir, también vuelvo a creer que no, ninguno de los dos sería el objetivo atacado por el otro. Yo pienso que la van a pelear en otros lugares, en ese sentido. Ahora, volviendo al tema de chiitas y sunitas, no desconozcamos nunca, pues yo sé que es políticamente correcto y todos queremos que todo sea simple de entender y haya malos malos y buenos buenos. Tanto los sauditas o los árabes, por decirlo de alguna manera, representados en Arabia Saudita, que no es el único, tienen una larga historia de ser expansionistas, y el imperio persa también, o los persas también. Es decir, no estamos hablando con dos carmelitas descalzas que vienen a la zona de repente. Yo también sé que es políticamente correcto decir esto, pero la expansión de Irán, que principalmente se basa en la influencia por la región, solo fue parada, de alguna manera, cuando Irán estaba débil. Cuando Irán dejó de estar débil, tiene un plan. La revolución islámica tiene un plan, que es expandirse. Por eso digo que aquí no hay que subestimar, porque todos empezamos en esta ecuación donde subestimamos a Irán, etcétera, y parece el hada angelada. Yo por eso me estoy justificando que hacia nuestras judiciales. Yo digo abrir los ojos y mirarlo esto claramente, cómo funciona.
Sí, que esto es, me parece que una trampa, viste que hay, no es ni siquiera una falta de inteligencia, sino algo de lo que vos planteás, menospreciar el problema de la región, y luego también una especie de vidrio esmerilado, a veces la ideología funciona como eso, ¿no?
Exactamente.
Y no terminás de ver bien las cosas, porque inevitablemente ya tenés una serie de prejuicios acerca de buenos y malos y todo esto, y es mucho más complejo.
No, coincido con vos, porque a ver, pensemos en Rusia. Rusia, que también tiene intereses en la región, directamente, como está en contra de Estados Unidos, y mucha gente está en contra de Estados Unidos por el pasado de Estados Unidos en nuestra región, donde ha apoyado dictaduras, etcétera, Rusia hace lo mismo en Medio Oriente con Assad. Es decir, está apoyando a una persona que fue denunciada por Amnesty, que nadie puede acusar de organización imperialista, de desaparecer 120.000 personas. Entonces, toda esa cosa, esa de apoyamos buenos buenos, uh-huh, malos malos, yo creo que es como vos dijiste, es bajo el prima de nuestras opiniones políticas.
Sí, definitivamente. Ezequiel, acá hay oyentes que me mandan tu libro, ¿eh? Hay gente que está leyendo tu libro en este momento, que además bueno, nos está escuchando, nos manda la tapa del libro, así que Jorge, por ejemplo, nos manda acá, de Flores, nos manda la tapa de tu libro, que lo ha estado leyendo o que lo está leyendo en este momento, así que te saludan también.
Bueno, gracias Jorge por verlo.
Por la nota. Un fuerte abrazo y gracias por estos minutos.
Gracias Marco por la entrevista.
Por la radio pública. Ezequiel Coppel, periodista, autor de La disputa por el control de Medio Oriente desde la caída del Imperio Otomano hasta el surgimiento del Estado Islámico. Interesante esta mirada. Aquí los dogmatismos no ayudan demasiado a entender qué es lo que sucede en la región, o a veces nos pueden asustar, como en el caso de ese bien, la Tercera Guerra Mundial, y a veces también nos pueden impedir tener un verdadero juicio de valor acerca de los intereses que allí se juegan, qué representa cada país, cada potencia allí en la región. Está Israel, está Arabia Saudita, está Irán, está Siria, por supuesto están Rusia y los Estados Unidos por detrás, China con un papel secundario, pero allí también participando. Es un ajedrez verdaderamente complejo. Entonces, como en cualquier caso, ¿por qué identificar con simplicidad algo que no lo tiene? Siempre termina siendo una mala fórmula a la hora de hacer análisis, ¿no? Por eso tratamos de justamente consultar especialistas que nos ayuden a desentrañar la